aula de filología de hoy lunes 4 de diciembre está dedicada a italiano. Conmigo en el estudio están las profesoras María Teresa Navarro. ¿Qué tal, María Teresa? Buenos días.
Buenos días.
Y Marina Sanfilippo. ¿Qué tal? Buenos días, Marina.
Hola, buenos días.
El programa de hoy está dedicado a italiano, comentaba, y lleva por título Orígenes y desarrollo del teatro italiano. Marina, para empezar por el principio, como se empiezan las buenas obras, ¿qué podemos decir sobre los orígenes del teatro italiano?
Pues los orígenes del teatro italiano representan un problema analizado por grandes estudiosos. Se puede empezar por Alessandro d'Ancona, a finales del siglo XIX, pero los dos trabajos fundamentales son los de Vincenzo de Bartolomeis, que escribió Origini de la poesía drammatica italiana, publicado en 1951, y el trabajo de Paolo Toschi, que en 1955 escribió Le origini del teatro italiano, investigando sobre todo las raíces populares y folclóricas del teatro. Paolo Toschi identificó los elementos teatrales y las acciones dramáticas que existen en muchos rituales populares de origen pagano y reivindicó que, sin quitar importancia al teatro litúrgico y sus experiencias fundamentales en el desarrollo del teatro medieval, había que estudiar el teatro profano porque, afirmò, il nostro teatro ha la sua culla nella vita tradizionale del nostro popolo e particolarmente nelle grandi feste annuali e stagionali di rinnovamento e propiziazione a cui partecipa l'intera società, come può essere, per esempio, il Carnaval.
¿Y existe una relación directa entre el teatro medieval italiano y el teatro romano de época clásica, María Teresa?
Pues no, en realidad no, porque la ruptura entre el teatro clásico, griego y romano, y el teatro medieval es completa. Hay que recordar que en el panorama cultural de la Edad Media, el teatro no solo no es una institución reconocida, sino que no existe ni siquiera este concepto, el concepto de teatro. Incluso ya en el siglo XVI es fácil ver que la cultura de la época, por ejemplo, no maneja con soltura el concepto de personaje. La idea del actor que representa al personaje y de que solo el personaje está dotado de significado en el mecanismo de la representación es en realidad una idea moderna, que no se puede aplicar automáticamente a las manifestaciones teatrales de los siglos anteriores al siglo XVI. Además, los actores solían ser amateurs, mientras que, o dilettanti, ¿no?, como diríamos en italiano, mientras que los únicos profesionales de la escena eran los juglares, bufones y charlatanes. En el siglo XVI, la Congrega dei Rozzi, de Siena, prevé explícitamente en sus estatutos que sus miembros no sean profesionales, aunque eso sí, al mismo tiempo declara que tienen que esmerarse en sus representaciones, diciendo «e sieno di qualche piacevole galante virtù dotato, o di comporre, o recitare, o scherzare, o sonare, o cantare, o ballare, o altre gentilezze simili».
¿Habéis planteado este programa para ofrecer un panorama completo de los orígenes y del desarrollo del teatro italiano, Marina?
Bueno, como en un programa anterior, que se emitió el 1 de noviembre de 2004, nos hemos ocupado del teatro litúrgico y religioso que se desarrolló en Italia y en toda Europa en los siglos XIII y XIV. En este programa también hemos hablado de la producción juglaresca. Por lo tanto, hoy en cambio, vamos a analizar el teatro de los siglos XV y XVI. Para el siglo XV... nos encontramos con un conjunto muy variado y heterogéneo de manifestaciones espectaculares y parateatrales que preparan el nacimiento del teatro moderno. En el teatro del siglo XV conviven distintas posibilidades teatrales de las que los humanistas posteriormente seleccionarán un proyecto unitario. Se trata, digamos, de una espectacularidad multiforme en la que tienen cabida las ceremonias religiosas que presentan espectáculos procesionales y dramaturgia recitada, pero también tienen cabida las farsas en su doble vertiente de espectáculo popular y de espectáculo de corte, y aún las tragedias en latín y las comedias humanísticas. Además, también hay que tener en cuenta las procesiones laicas o religiosas y las fiestas, que, como veremos, representan un elemento unificador de todo lo anterior. A todo esto hay que sumar también que en este siglo, en el XV, se desarrollan la recuperación y una gran reflexión teórica sobre la cultura teatral de la antigüedad clásica. Y este fenómeno va desde el hecho de que se encuentran y estudian los textos de Plauto a todo el problema que se plantea de la arquitectura teatral.
Y entre todos estos tipos de espectáculos que acaba de comentar Marina, ¿podemos centrarnos o detenernos en uno para describirlo más detalladamente, María Teresa?
Pues sí, podemos hablar de las llamadas sacre representazioni, que son, sin lugar a duda, uno de los géneros teatrales italianos más importantes del siglo XV. En realidad se trata de un género religioso que también aparece en el resto de Europa. Tenemos el mystery o miracle play inglés, le mystère francés y el auto sacramental español. La Sacra Rappresentazione italiana nace en Toscana, y más exactamente en Florencia, su capital. Y esto es importante porque la historia del teatro italiano en esos siglos es la historia de áreas geográficas y culturales separadas, que no siempre tienen contactos entre sí. La Sacra Rappresentazione es una invención florentina, y luego desde Florencia se exportará a otros lugares, especialmente a Roma. Y en general también a otros centros culturales importantes, como son, por ejemplo, Ferrara, que recurrieron a menudo a especialistas florentinos precisamente para montar estos espectáculos teatrales.
Aquí la pregunta es clara, ¿que en qué consistía una sacra representazione?
La sacra representazione tiene un argumento religioso. Suele tratar de las vidas de santos o episodios de historia sagrada. El texto está escrito en octavas de endecasílabos, aparte de unas acotaciones en prosa, y no en sextinas de octosílabos o eneasílabos, como las laudas dramáticas umbras que podían representar el precedente. La octava era un tipo de estrofa muy arraigada en la cultura literaria florentina, desde los poemas cultos, como pueden ser los de Boccaccio, a los cantares épicos o hagiográficos que se recitaban en las plazas. Por lo general, las sagradas representaciones suelen empezar con un prólogo en el que un ángel pide la atención del público y explica el argumento. Este tipo de espectáculo se difunde a mediados del siglo XV como una práctica pedagógica enfocada hacia los jóvenes, todo esto en el ámbito de las cofradías laicas, las llamadas doctrine.
Me interesa hablar de los lugares. ¿Dónde se representaban estos espectáculos?
Pues en principio solían representarse en iglesias, en conventos y en las plazas públicas de las ciudades. En Florencia tuvieron gran importancia las representaciones que se desarrollaban todos los años en la Piazza de la Signoria con ocasión de las fiestas patronales de San Juan. Y entre los autores de textos para estas sacre representazioni hay que recordar a Lorenzo de Medici, a Feo Belcari, a Bernardo Pulci, hermano del más conocido Luigi Pulci, autor del poema épico El Morgante, y su mujer Antonia Tanini, que fue la primera escritora italiana que publicó sus obras. Antonia escribió varias sacre representazioni, algunas con protagonistas femeninas, como la representación de Santa Domitilla y la representación de Santa Guglielma, y otras en que las mujeres evidentemente juegan un importante papel.
Se ha nombrado aquí ya la figura de Lorenzo de Medici como autor de sacre representazioni. ¿Escribió muchas obras de este tipo?
Pues Lorenzo de Medici, que recordemos en su dilettantismo probó géneros literarios muy distintos, solo escribió una sacra representazione. En 1491, es decir, justo un año antes de su muerte, compuso la representazione di San Giovanni e Paolo, en la que el tema religioso se mezcla con abundantes insertos políticos. De hecho, según Mario Martelli, el argumento fundamental de la obra es precisamente la relación entre teología y política, entre vida contemplativa y vida activa. Esta sacra representazione cuenta la historia de Costanza, hija del emperador Constantino, que enferma de lepra y curada gracias a la intervención de Santa Agnese, decide consagrar a Cristo su virginidad. Y el ángel del prólogo empieza diciendo: «Silencio, o voi che ragunati siete, voi vedrete un'istoria nuova e santa. Diverse cose divote vedrete, esempi di fortuna varia tanta. Senza tumulto stian le voci chete, massimamente poi quando si canta». Effettivamente hay que recordar que una parte de la acción era cantada. De hecho, el paso a la recitación teatral sin canto se realizará solo en los primeros años del siglo XVI.
Me resulta curiosa, vista desde fuera, la figura del ángel que abre el espectáculo. ¿Era una figura habitual en este tipo de representaciones?
Sí, la figura de los ángeles aparecen frecuentemente en estas sacre representaciones, o bien en el papel de ángelo annunciatore, que introduce la obra y desarrolla la función de sacralizar desde el principio la historia que va a ser representada y que se propone al público como modelo a seguir. Por ejemplo, en la sacra representazione anónima de Rosana, el ángel invita al público a gustar el bel mister per far buon frutto. El ángel suele también ser el encargado de cerrar la obra, con una octava en la que se insiste en la concepción ideológica y didáctica de la obra. En varias de estas sacras representaciones, además, aparte del ángel que introduce y concluye la obra, pueden actuar otros ángeles. Por ejemplo, en la sacra representación de la Natividad de Cristo se encuentra un coro de ángeles.
¿Se puede comentar algo más sobre ese tipo de representaciones, Marina?
Bueno, creo importante insistir en que las sacras representaciones representan una operación culta. Se trata de un espectáculo en el que los elementos cultos prevalecen sobre los populares. No parece existir una conexión entre la sacra representación y los espectáculos religiosos florentinos de tipo popular y de la época anterior. O sea, podemos decir que este tipo de obra es una reelaboración culta y de autor de elementos formales y de contenido que pertenecían a distintas tradiciones literarias, cultas y populares.
Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comento que estamos en Aula de Filología, aula que hoy está dedicada a italiano, y estamos hablando de orígenes y desarrollo del teatro italiano. Creo que por cuestiones de tiempo sería conveniente que abordáramos el teatro del siglo XVI, que en Italia es muy interesante, María Teresa.
Efectivamente, con el siglo XVI llegamos al teatro del Renacimiento, que inaugura la época del teatro moderno y que nace en Italia, desde donde se extiende a toda Europa. En esta época se desarrollan y codifican los distintos géneros teatrales: tragedia, comedia, tragicomedia, drama pastoral, etc. Hay que recordar que el teatro humanístico y del Renacimiento se basa en la recuperación y el estudio del teatro clásico perdido, desde el análisis sobre Aristóteles y Vitruvio o la investigación sobre obras teatrales clásicas, hasta el estudio de los restos arqueológicos de edificios teatrales. De esta vertiente, vinculada al estudio del edificio teatral, nacerá en la segunda mitad del siglo XVI lo que se conoce como teatro all'italiana, es decir, un modelo arquitectónico y un espacio escénico que se difundirá rápidamente en toda Europa, sustituyéndose a otros espacios escénicos utilizados hasta entonces, como el del Teatro Isabelino o el Corral de Comedias, en los que no se marcaba de la misma forma la separación entre público y actores.
Tengo entendido que el teatro del Renacimiento en Italia está muy vinculado al poder y a la corte, ¿es así?
Sí, sí. De hecho, es importante pensar que todas las manifestaciones teatrales del Renacimiento italiano nacen como elementos de un conjunto más grande y articulado: la fiesta de corte, un evento en el que se integraban ceremonias y espectáculos distintos: el banquete, la representación, los bailes, las alegorías, las procesiones, y con todos estos espectáculos la corte se autocelebraba. A lo largo del Renacimiento, el espectáculo abandona los lugares típicos del teatro medieval, que eran la iglesia y la plaza, y el espectáculo humanista se desarrolla, en cambio, en el palacio y la corte. Y es en el contexto de la vida cortesana donde se desarrolla y cobra su sentido la resurrección de las formas teatrales antiguas.
¿Pero se vuelve realmente al teatro antiguo?
Sí, tenemos efectivamente noticia de puestas en escena de textos latinos de Séneca, Terencio y Plauto, y representados en latín. Y también se representan comedias escritas en latín por autores contemporáneos, como Tito Livio de Frugolisi, cuyas comedias se representaban en Venecia. Entre las experiencias quizá más importantes, cabe destacar la actividad de recuperación del teatro clásico protagonizada por la Academia Romana, fundada por Pomponio Leto. Por cierto, antes afirmamos que el teatro italiano de estos siglos es un teatro que varía mucho según las zonas geográficas. Por ejemplo, la historia del teatro en Roma está estrechamente vinculada a la historia política de la ciudad. La cultura humanística penetró en Roma tarde y trabajosamente a causa de la degradación social, económica y cultural de la ciudad en los años del exilio papal en Aviñón. El desarrollo de las fiestas y espectáculos florentinos en el siglo XV son impensables, por ejemplo, en esta Roma degradada, que solo en las últimas décadas de este siglo empieza a disfrutar de espectáculos de corte de tipo humanístico. Y es precisamente con los papas Julio II y León X cuando se asiste a una eclosión de formas espectaculares de gran riqueza y variedad. Y entre estas hay que destacar, como ya hemos dicho, la recuperación del teatro clásico gracias a la Academia Romana y a Pomponio Leto.
¿La representación de comedias de este tipo, de comedias clásicas, se reduce solo a una experiencia romana o no tiene por qué?
Al contrario, en Ferrara, en la corte estense, Ya desde finales del siglo XV se fueron representando los más importantes textos de Plauto o de Terencio. Se ponían en escena traducidos al italiano y constituyeron el centro vital de las fiestas cortesanas. Los invitados acudían a la sala teatral después de los bailes y el evento escénico se prolongaba, puesto que entre los actos y después del final de la comedia latina se insertaban otras acciones espectaculares, entre meses hechos con mimo o con baile, y podemos decir que en Ferrara el teatro clásico se insertó en la vida cultural italiana y estas experiencias prepararon el camino para la representación de comedias italianas que imitaran a las latinas.
¿Y cómo fueron estas comedias italianas de inspiración clásica?
Pues al principio se imitaron sobre todo los modelos de Plauto y de Terencio, hasta en los nombres de los protagonistas, Herófilo, Calandro, etc. Pero muy pronto empiezan a reflejar la realidad contemporánea. Los viejos suelen ser mercaderes, los jóvenes son estudiantes. El lugar de la acción pasa de una ciudad imprecisa a ser, por ejemplo, Florencia, Venecia o Cremona. Entre estas comedias son pocas las que llegaron a alcanzar cotas artísticas elevadas, y una de ellas sin duda fue La Mandrágola de Niccolò Machiavelli.
Creo que se trata de una obra maestra. ¿Qué se puede decir sobre ella?
Probablemente se representó por primera vez en 1518, con ocasión de la boda de Lorenzo de Medici y Maddalena de la Tour d'Auvergne, y el papel de Messer Nietzsche, el viejo burlado, fue de Domenico Barlacchi, il Barlacchia, de profesión pregonero. Fue un actor muy famoso que formó parte de la Compañía de la Cazuola, un grupo de aristócratas, mercaderes, artesanos, músicos y artistas que jugó un papel fundamental en la vida teatral de Florencia. Y otro actor famoso de esa época, el Querea, representó al joven Callimaco. Como digo, se trata de dos de los actores más conocidos y famosos en esos años. Y pensando en la obra, La Mandrágola representa un repertorio de temas, cultura, lengua y formas expresivas de la tradición municipal florentina. Machiavelli representa la burguesía florentina, que se dedica a los negocios y al sexo, que exhibe grandes virtudes públicas y paralelamente unos cuantos vicios privados. Para quien no la conociera, la trama de La Mandrágola es la siguiente, resumiendo mucho. Calímaco, un joven de 30 años, vuelve de París a Florencia con la intención de conquistar a Lucrecia, la esposa de Nicia Calfucci. El matrimonio no logra tener descendencia y Calímaco finge ser un famoso médico y convence a Nicia para que dé a Lucrecia una poción de mandrágora gracias a la que la mujer se va a quedar embarazada. Sin embargo, hay un problema. La mandrágora resultará mortal para el primer hombre que se acueste con Lucrecia. Por lo tanto, será mejor que el primero en entrar en la cama de la mujer no sea Messer Nietzsche, sino un joven desconocido. Lucrecia no está de acuerdo, pero su madre y su confesor la convencen. Nietzsche, ayudado por algunos hombres, rapta a Calímaco, que se había disfrazado de joven desconocido, y lo introduce en la cama de su esposa. En el último acto, Lucrecia, después de enfadarse por todo este problema, decide que mantendrá a su joven amante a su lado, ya que es el único que, de alguna forma, ha cumplido cortésmente con ella.
También Ludovico Ariosto fue autor de obras teatrales, ¿verdad, María Teresa?
Efectivamente, Ludovico Ariosto, que escribió otras muchas comedias, escribió también La Casaria, considerada como la primera comedia erudita de la que tengamos noticia. Es una comedia que se representó en Ferrara, en la corte de los Este, en 1508. Y en su trama se puede apreciar la filiación directa de las comedias plautinas. El argumento es el siguiente. Dos jóvenes, Herófilo y Caridoro, están enamorados de dos cortesanas, que en realidad son propiedad de un rufián. Intentan engañar y robar a Crisóbolo, que es el padre de Herófilo, para poder obtener el dinero necesario y de esa forma rescatar a las dos chicas. Se pone así en marcha un mecanismo de malos entendidos en los que los criados de unos y otros cobran un gran protagonismo, que pone en peligro el buen resultado de la acción hasta que en el quinto y último acto Herófilo consigue el perdón de su padre y además el dinero suficiente para rescatar a Eulalia y Corisca. Cabe destacar que el papel de Eulalia y Corisca, al igual que el de cualquier otro personaje femenino, estaría representado por hombres, puesto que en esos años no se concebía la presencia de mujeres actuando en un escenario. También de Ludovico Ariosto es otra comedia, El Nigromante, de la que existe una traducción al español, que trata precisamente, como decíamos antes, de temas del momento. Y ahí Ariosto hace una crítica exacerbada de todos aquellos que creen en la magia, ¿no? Por ejemplo, en los filtros mágicos que hacen enamorar o desenamorar a las personas. Y por otra parte también hace una crítica pues bastante, bastante cruel del petrarquismo imperante en esa época. Y quizá, aunque aquí estamos hablando simplemente de teatro, habría que recordar que Ludovico Ariosto es el autor del gran poema épico de la literatura italiana, El Orlando Furioso, del que hizo varias ediciones revisando la lengua y el estilo.
Tengo que decir también, es un matiz, que la traducción del Nigromante está hecha por María Teresa Navarro.
Sí.
En tu época de juventud, ¿no? Casi.
En mi época de juventud, sí.
Bien, ¿hay otros autores de esta época de la que estamos hablando, el siglo XVI, de los que valga la pena comentar algo, Marina?
Pues habría varios. Desde Tasso, que escribió dramas pastorales, podemos citar La Minta, que es de 1581, o volviendo hacia atrás, hacia el siglo XV, también se podría hablar de Poliziano, que escribió El Orfeo. Pero bueno, quedándonos en el siglo XVI, creo que vale la pena mencionar a Bernardo Dovizi, más conocido como el Cardenal Bibbiena, que no era un literato profesional, era un cortesano y un diplomático, que escribió La Calandria, otra comedia en 5 actos, que, como se afirma en el prólogo, es in prosa, non in versi, moderna, non antiqua, vulgare, non latina. La Calandria fue representada por primera vez en el Palacio Ducal de Urbino en 1513, y existe un extenso comentario del estreno hecho por Baldassarre Castiglione, el autor del Cortegiano. El argumento, en el que el influjo de Boccaccio es patente, se basa en las peripecias de Lidio y Santilla, 2 gemelos que habían sido separados desde la infancia. El joven Lidio está intentando localizar a su gemela perdida en Roma, pero ahí se enamora de Fulvia, la esposa de Calandro, un hombre de pocas luces. Pensemos que el nombre de Calandro cita directamente a Calandrino, el héroe de Boccaccio más tonto, más... Bueno, y puesto que Lidio visita a Fulvia disfrazado de mujer, para que Calandro no lo sorprenda, Calandro, en cambio, se enamora de Lidio. Santilla, la gemela de Lidio, por su parte, vive en Roma disfrazada de hombre, y la están presionando para que se case con una joven, con Virginia. Estos disfraces cruzados y los propósitos adulterinos de Lidio y de Calandro dan pie a un sinfín de situaciones cómicas en las que asistimos más de una vez a frenéticos intercambios de ropas entre hombres y mujeres, entre amos y criados, y bueno, todo acaba en un final feliz en el que Lidio se reúne y se reconoce con su hermana. Cada uno recupera su situación verdadera de hombre o de mujer, y Lidio acepta casarse con Virginia, que era la prometida de su hermana.
¿Y estas comedias tenían éxito, me refiero, a nivel popular? ¿Si tenían seguimiento por parte del gran público?
Sí, sí tenían. Efectivamente, La Calandria, precisamente, se representó incluso en Francia, donde Barlaquia, el famosísimo actor del que ya hemos hablado, actuó delante del rey Enrique II en Lyon. Y otro autor que tuvo mucho éxito y porque, por más de una razón, marcó un hito importantísimo en la historia teatral de Italia, fue Angelo Beolco Ruzzante, que era un actor-autor, protagonista de la vida teatral veneciana de la primera mitad del siglo XVI, que inventó el Ruzzante, y ha quedado el nombre, que es un personaje rústico, una figura que en distintas caracterizaciones tuvo muchísimo arraigo en todo el teatro europeo. Y baste pensar, por ejemplo, en los pastores sayagueses del teatro español. Este villano fue el protagonista de casi toda la producción teatral de Ruzzante, y el autor pues fue caracterizándolo a través de una serie de motivos: la condición de campesino visto en oposición a toda una larga tradición satírica, como una persona capaz de rescatarse de su situación social y económica, y al mismo tiempo las tendencias típicas de esta situación inferior, como el hambre atávica, el amor visto solo como sexo, el sexo como moneda de cambio para llegar a una mejor situación económica, la total desconfianza hacia los sentimientos, etc. Habría que recordar que Angelo Beolco, el Ruzzante, representa un caso único y excepcional en el panorama teatral de la época. fue el primer personaje del teatro italiano del que sepamos que constituyó su propia compañía teatral. Y fue al mismo tiempo dramaturgo, actor y director teatral. Y luego también hay que señalar la extraordinaria originalidad y creatividad lingüística de este autor, de la que, desgraciadamente, por falta de tiempo, pues no podemos dar muchos más detalles.
Pero no me gustaría terminar este programa dedicado al teatro sin dejar de hablar de la comedia del arte, Marina.
Claro, es verdad que habría que hablar también de este importante fenómeno teatral típicamente italiano, que nació en Italia en el siglo XVI, y digamos que fue un poco la respuesta de los profesionales del espectáculo. Antes hablábamos de juglares, bufones, charlatanes, que digamos fue la forma en que se enfrentaron a las propuestas del teatro culto. Pero se trata de un fenómeno muy complejo, entonces ahora no vamos a ahondar en él, sobre todo porque hemos preferido dedicarle un programa entero, que se va a emitir el 1 de abril de 2007, dentro de la programación del curso de acceso, y en él analizaremos un poco la forma en que nació este tipo de teatro, la relación entre lo escrito y lo oral, porque es verdad que por un lado se trataba de teatro improvisado, teatro al improviso, como llamaban ellos, pero también tenemos muchos documentos escritos de cosas que después los actores adaptaban a la situación escénica del momento. También analizaremos un poco las máscaras que utilizaban, como por ejemplo la de Arlecchino, que todo el mundo piensa que se trata de un fenómeno folclórico, una máscara, pero realmente fue la invención de un hombre, un actor de la comedia dell'arte que se llamaba Tristano Martinelli y que se hizo famosísimo en Italia y en Francia. Fue el actor preferido de María de Medici, ahí en la corte de París. Y no sé, creo que es algo bastante curioso y que vale la pena analizar.
Seguro. Yo siempre remito a los estudiantes, de todas formas, a nuestra página web, que es teleunet.com, y allí tienen, buscándolo por fechas, toda la programación de radio que se ha emitido en cursos anteriores, como también tiene una página propia en la Facultad de Filología y en la asignatura de italiano, ¿verdad?
Sí, efectivamente, tenemos una página que es http, dos puntos, dos barras oblicuas, luego tres subes dobles, punto, uned, punto es, y luego italiano.
Barra italiano.
Barra italiano barra, es verdad, efectivamente.
Es que decir...
Y allí, pues, perdón, Miguel, y allí pues tienen una serie de información relativa no solamente a esta asignatura, sino a todas las asignaturas del departamento de italiano y otras muchas informaciones que les pueden ser de utilidad.
Pues terminamos aquí nuestro programa dedicado a italiano. Orígenes y desarrollo del teatro italiano ha sido nuestro tema de estudio, tema de comentario en esta ocasión. Marina Sanfilippo, María Teresa Navarro, muchas gracias por vuestra participación aquí y nos vemos en otra ocasión. Buenos días.
Pues sí, hasta pronto.
Hasta luego.